Y vamos a leer el versículo 14, ahí nos hemos quedado desde la semana pasada y les voy a pedir de favor que nos pongamos en pie y podamos leer esos porción de versículos. Hechos número capítulo 13, versículo 14. Vamos a hablar del primer discurso, ¿verdad?, de Pablo. En ese tema estamos, no vamos a avanzar muchas semanas porque es muy largo. Normalmente todos los que enseñan este capítulo lo hacen saltándose los versículos, y es correcto porque yo estoy consciente que tiene demasiada teología, tiene demasiada historia y no quisiéramos nosotros retardarnos tanto en eso. Pero por el énfasis que le estamos dando de ir verso a verso, yo lo voy a hacer en orden y no me voy a saltar ningún versículo. Así que veamos el verso 14 en adelante. La palabra de Dios dice así: ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Ayúdanos a poder, Señor, presentar este texto de la palabra del Señor, de tal manera que podamos ministrar los corazones de aquellos que lo necesitan. Danos, bendito Dios, la capacidad, el respaldo espiritual que necesitamos para presentar estas verdades eternas. Y te suplico de todo corazón que puedas, bendito Señor, a través de tu Santo Espíritu, abrir el entendimiento de tu palabra. Fortalécenos, bendíganos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Vamos a ir sistemáticamente, vamos a ir en orden. Primer punto a tratar, vamos a hablar acerca del discurso del apóstol Pablo. Muy bien, el escritor del libro de Hechos, que es Lucas, el mismo escritor del Evangelio de Lucas, recuerden que se dividió por el hecho de que estaba en dos pergaminos distintos, pero realmente el mismo escritor del Evangelio de Lucas es el escritor del libro de Hechos. Entonces, lo que está haciendo el escritor en este capítulo es haciendo prácticamente una presentación del sermón del apóstol Pablo. Entonces, el escritor ha dedicado un tiempo largo para poder explicarnos, digamos, la forma en que él predicaba. Es decir, en otros capítulos del libro de Hechos vamos a volver a encontrar los sermones de Pablo, pero solamente en este capítulo lo vamos a ver de una forma amplia. Es decir, Lucas, aunque lo ha resumido, y eso sí se los quiero decir, este es un resumen de toda la manera en cómo él predicaba. Entonces, lo que está presentándonos es un resumen de las ideas principales de cómo el apóstol Pablo predicaba el Evangelio de Jesucristo. Para nosotros es trascendental, porque si bien es cierto, tenemos a Pablo como el escritor de la mitad del Nuevo Testamento, sabemos perfectamente que su forma de presentar el Evangelio para nosotros también es importante, porque nos da una idea de cómo nosotros tenemos que predicar, de cómo nosotros tenemos que evangelizar y cómo nosotros tenemos que exponer el Evangelio de Jesucristo. Es decir, este es un modelo, diga conmigo, un modelo de predicación. Si usted quiere saber cómo predicar, este es el modelo claro, el modelo, más insigne que podemos tener en el Nuevo Testamento de cómo predicar y exponer a Jesucristo de la mejor manera. Entonces, Lucas ha tenido un tiempo, pero ojo con esto, no es la primera vez que tenemos un discurso. Cuando estaba el pastor Tony, tuvieron que haber visto el discurso de Esteban, tuvieron que haber visto el discurso de Pedro en su primer sermón. Pero lo trascendental es que esta es la primera vez que el apóstol Pablo va a predicar en una sinagoga y lo vamos a ver exponiendo el Evangelio. O sea, yo puedo entender que Pablo ya había predicado en algunas otras ocasiones, pero hasta este texto Lucas nos va a revelar las etapas, las porciones, la teología, las bases bíblicas, la enseñanza central y, por supuesto, la manera de poder presentar el Evangelio de la forma más adecuada posible. Por lo tanto, yo tengo que detenerme en este texto, porque si lo salto, yo puedo dar la idea o el mensaje que además de que lógicamente me quiero quitar unos buenos días digamos, de invertir tiempo en la enseñanza, porque es bien difícil, también la gente no va a comprender la idea principal de la predicación de Pablo. Entonces, escuche bien, vamos a ver algunas ideas principales. Vamos a ver la estructura del sermón de Pablo. Primero, el texto está dividido por palabras claves. Cuando usted lo ve de una forma amplia, ahorita con su lapicero y con su marcador, usted va a dividir el sermón en tres etapas. Lo que Pablo ha hecho es dividir el mensaje en tres diferentes secciones. Esto ya nos da una idea de cómo nosotros tenemos que predicar. Ya lo voy a enseñar. Primero, la palabra clave son varones. Diga conmigo, varones. La palabra varones se repite tres veces en el texto del capítulo número 13. Se repite en el verso 16. Ahí tenemos, digamos, la primera vez que va a aparecer el texto bíblico. Si usted lee conmigo el 16, mire lo que dice. Dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oír. Ahí comienza el sermón. Diga conmigo el inicio del sermón. Ah, dígalo bien, inicio del sermón. Vaya, ahí está el principio. Muy bien, vamos a ver el centro del mensaje, el núcleo principal de la predicación del apóstol Pablo, la palabra más poderosa y, digamos, el énfasis más fuerte que Pablo le hace a la enseñanza bíblica es Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo. Eso lo encontramos en el verso 26. Varones, hermanos. Ahí se vuelve a repetir. Varones, hermanos. Esa es la segunda sección. Y la tercera es la exhortación, versículo 38. Sabed pues esto, varones, hermanos. Entonces, ahí están las divisiones naturales, perceptibles, claras de cómo Pablo predica la palabra de Dios, de cómo Pablo enseña la palabra del Señor, de cómo Pablo se presentaba a las sinagogas para poder predicar la palabra de Dios. Entonces, veamos las partes. Primera parte, del versículo 16 hasta el versículo número 25, tenemos la historia de salvación. Diga conmigo, la historia de salvación. Esa es la primera parte de los sermones de Pablo. Y no solamente de Pablo, sino que también lo hizo Esteban, lo hace Pedro, y todos los predicadores del Nuevo Testamento usaban la misma metodología. Primeramente, los predicadores usan la historia de la salvación bíblica. Es decir, la primera estructura a la que se le dedica tiempo es a tomar las escrituras del Antiguo Testamento y tomar de esos textos para predicar el Evangelio, ¿verdad? Lo que va a hacer es contarnos cómo Dios ha tratado con su pueblo, cómo Dios ha cuidado a su pueblo. Para mí, hermanos míos, es una parte trascendental en el sermón para poder presentar el Evangelio. Ahora, la segunda parte es el núcleo. Diga conmigo, el núcleo. El núcleo es eso porque es la idea más importante, la idea central, la idea, hermano, principal de todo el sermón es Jesucristo. Usted no puede ir a evangelizar contando sus historias. Cuéntelas si usted es una persona que recién evangeliza. Porque si usted recién va a ganar almas, su mejor sermón es su testimonio. Pero hay mucha gente por ahí predicando testimonios en hoteles y cuestiones. No nos metemos porque es, les respetamos, ¿verdad? Les respetamos. Pero el propósito de Dios no es que se ande contando solo anécdotas. El propósito de Dios es que el que va a presentar el mensaje de salvación presente a la persona de Jesucristo resucitado. Si esa persona se pone en un púlpito, si esa persona predica en un lugar y no presenta a Jesucristo resucitado, has perdido el tiempo, porque lo que vas a hacer es que la gente se va a motivar en sus emociones, en sus sentimientos, la gente va a llorar, la gente se va a inquietar, pero corre el peligro de que si no recibe la semilla del Evangelio, no va a seguir el camino de Jesús. Hoy en día hay un montón de reuniones que yo respeto, pero hay una propuesta de, aquí tenemos, hemos estado platicando eso con varios hermanos de la iglesia, de cómo hacer un ministerio de desayuno, ¿verdad? Pero no queremos una cuestión solo anecdótica, es decir, que vengan a contar su testimonio, es muy bonito, pero solo eso no. Tiene que haber testimonio y predicación, porque lo que transforma a la persona es la palabra de Dios, es Jesucristo como tema principal del sermón. Si yo no estoy presentando a Jesús, si yo no estoy presentando el mensaje de Jesucristo, muerto, sepultado, resucitado al tercer día, entonces estoy perdiendo mi tiempo y no estoy haciendo absolutamente nada, solo entreteniendo a la gente. Esa porción la encontramos del 26 al 37. Y por último, la exhortación final, la exhortación personal. Aquí tenemos cómo Pablo los va a exhortar de una forma personal, enseñándoles la justificación por fe. Del versículo 38 podemos encontrar hasta el versículo número 42. Después de ahí está el resultado de la predicación. O sea, el resultado es poderoso. Diga conmigo, el resultado es poderoso. Ay, no, el resultado es poderoso, todos juntos. ¿Por qué? Porque cuando usted se para ahí y predica sin ganas, sin motivación, sin que Jesús sea el centro de su predicación, sin que Cristo sea el centro de su enseñanza, simple y sencillamente, mejor quítese de ahí. Usted tiene que predicar la palabra con autoridad, con pasión, con amor, con deseo de arrancar las almas de la condenación eterna. Por lo tanto, las tres etapas son importantes en un sermón evangelístico. Primero, la historia de la salvación. Segundo, Jesucristo el Señor como centro del mensaje. Y por último, cuente su historia. Cuente lo que Jesús ha hecho por usted, la exhortación. Pero cuéntela con ganas. Cuéntela con amor. Cuéntela con el deseo que la gente sepa que Dios es poderoso en su vida. Entonces, la porción que nos atañe el día de hoy es la porción de la historia de la salvación. Diga conmigo, la historia de la salvación. ¿En qué consiste la historia de la salvación? Consiste en tomar la Biblia en el Antiguo Testamento y hacer un recuento de los grandes acontecimientos de cómo Dios ha actuado para salvar a su pueblo. Es decir, mire, hermanos, lo primero que tiene que hacer para presentar el mensaje efectivamente es conocer la Biblia, es saber un poco de Biblia. ¿Por qué razón? Hoy estábamos allá en Suchitoto con el pastor Samuel, estábamos en una delegación y uno de los agentes, que no sé qué teología tenía, me dice, mire, es que cuando uno se muere, me dice, ¿verdad? El espíritu va con el Señor y el cuerpo al polvo y que no sé qué. Pues sí, le digo yo, pero y entonces le digo, o sea, usted piensa que cuando nosotros morimos dejamos de existir. Usted piensa que una vez que nosotros, pues sí, me dijo, hasta que se dé la resurrección. Es que es una, la postura de él, una doctrina en la que se piensa o en la que se cree que cuando uno muere ya no hay existencia después de morir. Hermanos, y yo le dije, Señor, escuche bien, en el Evangelio de Lucas usted tiene al rico y Lázaro, en Apocalipsis 6 usted tiene las almas debajo del altar, y usted me viene a decir a mí que después de morir no se siente nada y que no se existe y que no tiene uno la capacidad de existir. Yo le quiero decir algo, el Evangelio y el libro de Apocalipsis y muchos otros textos enseñan que después de morir hay existencia. Pero yo no vine a convencerlo con mi teología. Yo le dije, aquí está el texto bíblico. Sin una predicación bíblica, sin abrir las escrituras, sin llevar a la gente por el proceso bíblico, no se puede predicar. Entonces nuestra predicación es vacía. Entonces nuestra predicación no tiene poder, no tiene autoridad. Usted tiene que conocer los evangelios, tiene que conocer el Antiguo Testamento. Yo me siento orgulloso. Hemos creado un programa de ministerios de laicos que tiene todo lo necesario para que usted pueda ir a servirle al Señor con efectividad. ¿Por qué? La primera materia que va a haber es panorama del Antiguo Testamento. ¿Y qué se ve allí, pastor? Se ve todos los libros del Antiguo Testamento y en qué consiste cada libro. La segunda materia, panorama del Nuevo Testamento. ¿Qué se ve ahí, pastor? Todos los libros, desde Mateo hasta Apocalipsis, y lo que significa cada libro. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué se escribió? ¿Qué es lo que presenta? Pero ¿qué les quiero decir? Todos los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos hablan de Cristo Jesús. Y podemos encontrar en cada libro, desde el Antiguo Testamento, desde la primera profecía mesiánica, cuando hubo ese tropiezo en el Edén, que hubo esa promesa grandísima, en la cual podemos encontrar que la descendencia de la serpiente tendrá un conflicto con la descendencia de la mujer. Y ahí, en ese texto, tú la herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. ¿Por qué? Porque la descendencia de la serpiente es Satanás. Y la descendencia de la mujer es Jesucristo el Señor. Y Jesús iba a vencer a Satanás, la muerte, el diablo en la cruz del Calvario. Quiero decirles, hermanos míos, que desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, Jesucristo está predicado en cada libro del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por lo tanto, usted tiene que conocer Biblia. Si su vida es una vida inestable, si su vida es una vida de inestabilidad, es porque usted no tiene Biblia. No conoce Biblia. Si usted conoce Biblia, usted no se mueve. Usted no es inconstante. Si usted tiene Biblia, usted se sostiene en las crisis, en las pruebas. Por lo tanto, el escritor Lucas nos va a llevar por el recuento que Pablo hacía. Desde la primera etapa de la predicación hasta la última, vamos a notar que el apóstol Pablo conocía la historia de Israel y conocía los libros del Antiguo Testamento. Tenemos que predicar con la Biblia. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Ahora, quiero que note el inicio de este sermón. Vamos a ver una pequeña aproximación. Si Dios no lo permite, no vamos a llegar muy lejos, pero quiero poder caminar con ustedes desde el versículo número 15 en adelante. Dice que ellos llegaron a Antioquía de Pisidia, eso lo dice el verso 14, y llegando a una sinagoga. ¿Cuál era el método de Pablo para predicar? Si ustedes estuvieron en la conferencia del licenciado Miguel Ángel Rivas, ustedes saben perfectamente, que el método de Pablo y la estrategia de Pablo para ganar almas, ¿cuál era? Llegar a la ciudad más cosmopolita, a las ciudades de mayor comercio, a las ciudades donde mayor cantidad de densidad poblacional había. Entraba en la sinagoga de los judíos, pedía la palabra, predicaba y la gente se convertía. ¿Cuál era el método de Pablo? Llegar a una ciudad grande, predicar en la sinagoga, expresando el evangelio de Jesucristo, y después de eso, de predicar, hacer esa conversión de almas. Ahora, notemos cuál es el énfasis del texto bíblico. Vea conmigo el 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Por qué dice eso? Escuche bien. Las tres etapas que se llevaban a cabo dentro de la liturgia de la sinagoga eran que primero se hacía la lectura del Shema, ¿verdad? Esa es una lectura del libro de Deuteronomio. Particularmente, la descripción de la liturgia era muy importante, porque lo primero que hacían era leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. En ese texto está el Shema, es oye Israel, ¿verdad? El Señor Jehová tu Dios uno es. Entonces, comenzaba con esa lectura, después leían un libro de la ley, es decir, de los primeros cinco libros, se tomaba un escrito y se leía públicamente. Y luego se tomaba un escrito de los profetas. Después de leer los dos textos, el de la ley y el de los profetas, inmediatamente se llevaba a cabo una reflexión de las lecturas. Entonces, en ese momento es donde Pablo tenía ya la oportunidad de hablar. Quiero decirles algo, es muy probable que ellos habían llegado desde hace días, porque no es que ellos llegaron directamente a la sinagoga, no. Ellos ya estaban en la ciudad, ellos habían llegado a Antioquía de Pisidia y se habían ubicado cerca de la sinagoga. Cuando ellos llegaron el día de reposo, que era el día sábado, ya tenían un contacto con el jefe de la sinagoga. El jefe de la sinagoga, al ver la erudición de Pablo, porque sabía ya Pablo que él era un hombre que había sido criado y educado a los pies de Gamaliel, pues entonces llamó la atención del jefe de la sinagoga y le dijo: te vamos a dejar compartir, porque esa parte de compartir se la dejaban solo a las personas que el jefe de la sinagoga les permitía. Entonces quiero ubicarles. Primeramente se había leído el Shema, luego se había pasado a la lectura de la ley, después a los profetas, e inmediatamente después se le había dado la oportunidad al apóstol Pablo que comenzara a predicar. ¿Qué me quiere decir esto? Mire, tenemos que entender ¿dónde y cuándo tenemos que predicar? Para que nuestro mensaje sea efectivo y poderoso. De tal manera que Pablo encontró, guiado por el Espíritu Santo, la manera oportuna de cómo predicar. Llegando a la sinagoga, pidiendo el turno de poder hablar y expresando las verdades. Por lo tanto, en este texto del versículo 15 se nos da con claridad que Pablo no era un predicador ambulante que anduviera ahí sin una estrategia, sin una forma de hacerlo. Mire, yo me siento también muy contento. ¿Por qué? Porque aquí tenemos escuelas de predicadores. Si es que mire, cuando abrimos una comunidad, nosotros lo hacemos con el objetivo que ustedes crezcan. Pero hay mucha gente que no entiende eso. Cuando ustedes van al evangelismo, se trabaja con una estrategia de presentar el evangelio y que la persona confiese que Jesús es el Señor. Pero aquí las cosas no se hacen accidentalmente. Tenemos una estrategia, tenemos un proceso de cómo predicarle a las personas y cómo presentarles el mensaje. Diga conmigo, no puede ser accidental. Tiene que haber un método, tiene que haber un programa, un proceso. Y eso nos lo está diciendo el verso número 15. Ahora, mire lo que le piden en el versículo 15, y ahí usted lo va a entender mejor, porque ya se lo expliqué. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ahí está la oportunidad. Mira el verso 16. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano. Mire qué interesante. Los judíos enseñaban sentados, pero Pablo enseña levantándose, es decir, de pie. Aquí hay una connotación importante. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Lucas es que nosotros tenemos que recordarnos de Jesús. Diga conmigo, recordémonos de Jesús. Jesús hizo lo mismo. Entró a la sinagoga de Nazaret, agarró los libros de los profetas, les hizo la lectura y les hizo una reflexión. ¿Sabe por qué? Porque ese es el método. Diga conmigo, es el método. No vaya a ganar almas sin Biblia. No venga a la iglesia sin Biblia. Ese es el método. Use la palabra. Jesús predicaba sentado. Pablo sigue el método, pero predica parado. Dice que hace una señal con la mano. La señal, esto lo aprendí hace muy poco, ¿verdad? Porque en uno de esos buenos eruditos que se leen, La señal era esta, mire, yo no puedo agarrarme estos dos dedos, pero pues, usted imagínese que me los agarro, así. Así, entonces cuando se paraban y hacían esto, no era la señal de la mano, sino que era la señal de así, ¿ve? Así, ¿ve? A mí me cuesta porque tengo los dedos tullidos, ¿ve? ¿Me entiende? Entonces se le hacía así y era la forma de pedir silencio y de comenzar a pedir la atención. Entonces Jesús hizo lo mismo. Si usted busca conmigo rápidamente, sin mucho tiempo que perder ahí, vamos a Lucas 4, 16. Jesús hizo lo mismo, entrar en una sinagoga y enseñar el mensaje que traía del Señor. Lucas 4, 16. Entonces, aquí podemos notar algo. Mira lo que dice el 16. ¿Lo tiene? Vaya, leámoslo. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, mire lo mismo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó. Vaya, mire la diferencia. Jesús se levanta. Pablo también hace una exaltación de levantarse, pero en la mayoría de lugares se vuelven a sentar para poder reflexionar. Ahora, ¿qué es lo que quiero que note en este texto? Quiero que note más que todo la diferencia. ¿Por qué? Jesús, mire lo que dice el versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces note esto, le está leyendo al profeta Isaías, pero mire aquí, mire aquí. Se levanta para leer el pergamino, porque eran rollos de este porte. Entonces Jesús abre el pergamino y una vez leído, ¿qué va a hacer? Se va a sentar. Mira lo que dice el 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en ¿qué? Mire qué interesante. Y comienza a reflexionar lo que yo les estaba diciendo. Mira lo que dice el 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de. Entonces, ahí en esa reflexión es donde ellos ya no. Ellos primero la reciben la palabra y la reflexión positivamente. Es decir, Jesús tiene un ministerio. ¿Y sabe cuál es el ministerio de Jesús? Léalo ahí en el versículo 18. Mire qué es lo que ha venido a hacer Jesús: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los. ¿Qué ha venido a hacer Jesús? A sanar los corazones quebrantados, a liberar a los cautivos. Entonces, cuando los judíos que estaban ahí escucharon ese mensaje, y este que se cree, vos, este que se cree, frente a ellos estaba el Hijo de Dios, que les estaba prometiendo sanidad para sus corazones. Miren, hermanos, cuántas personas en esta noche pueden estar quebrantadas. Cuántas personas en esta noche pueden tener cargas en su vida. Y no saben, hermanos míos, que el único que les puede llenar ese vacío es Jesucristo. Porque ese es el ministerio. Porque Jesús es el sanador de los corazones. Porque Jesús a eso ha venido, a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Dónde buscas la sanidad? ¿En tus delirios? ¿En tus vicios? Ahí no vas a hallar nada. Ahí vas a encontrar más vacío, otro abismo. Solo Cristo puede llenar el vacío del corazón, porque Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. ¡Qué poderoso! Pero ¿sabe qué hizo la gente? Vea cómo reaccionan. Mire el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían en su boca, y decían: no es este el hijo de José. O sea, primero contentos, está bien, pero ¿cuál es el problema? Mire cómo terminaron ahí adelantito en el versículo número 28, léalo. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Lo querían matar. Mire, él predicando en la sinagoga. Y cuando primero maravillados, contentos, pero cuando les comenzó a exhortar, lo quisieron matar. Hermanos míos, escuche bien lo que le voy a decir. Es que esa es la diferencia. Cuando nosotros presentamos a un Jesucristo que confronta la vida de las personas, es bien fácil presentar a un Jesús que no exige nada, a un Jesús que no exige cambios. Yo le hago una pregunta: ¿qué exige Jesús de los homosexuales? Que cambien. ¿Qué exige Jesús del adúltero? Que cambie, que cambiemos. ¿Qué exige Jesús del fornicario? Que se case. Es que Jesús no ha venido a cantar canciones de cuna. Jesús no ha venido a decirle a usted a que siga en el mismo pecado. Jesús lo que ha venido a hacer es a sanar a los quebrantados de corazón. Y eso exige una transformación de vida. Y cuando Él predica eso, la gente lo rechaza. Una de las señales que el sermón es efectivo y que está dando resultado es que la gente es confrontada. De tal manera que el sermón no les gustó, entonces quisieron matarlo. ¿No es eso lo que hace hoy ahora la gente? ¿No es cierto que cuando pones en los sermones en YouTube y comenzás a decir un mensaje en contra de todas esas ideologías, te lo bloquean? ¿No es cierto cuando pones un mensaje en TikTok de algo positivo que lleve el evangelio de Jesucristo? ¿No es cierto que lo borran? ¿Sabes por qué? Porque este mundo no quiere oír a Jesús. Este mundo quiere escuchar que le consientan sus estilos de vida. Pero yo te vengo a decir a ti que el ministerio de Jesucristo no es consentir el pecado. El ministerio de Jesucristo es transformar vidas de los hombres y hacernos verdaderamente libres de todo pecado y de toda condenación. Predica el evangelio, predica con autoridad, predica la palabra. No te avergüences del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pablo no tuvo el mismo resultado. A Pablo le fue bien. Pero con un grupo nada más. Los judíos lo rechazaron también. Igual que los de Lucas con Jesús. Entonces, lo que está haciendo Lucas escribiendo este texto, es decir, la predicación de Jesús era así. Y la predicación de Pablo era de esta manera. Los dos fueron repudiados por los judíos, pero aquí hay un grupo de señores que sí iban a escuchar el mensaje. Diga conmigo, escuchar el mensaje. Es decir, cuando usted predica, no toda la gente le va a poner atención. Cuando usted predica, no toda la gente le va a decir, sí es cierto. Cuando usted predica, va a haber un grupo de gente que le va a aplaudir. Va a haber otro grupo que le va a rechazar. Y va a haber otro grupo que va a generar un cambio. Hay muchos que aplauden. Hay muchos que a mí no me gusta lo que el pastor predica. No se meta conmigo si yo no sé el que le está hablando. Es la palabra de Dios. Pero yo estoy hablando a aquellos que se sienten confrontados, retados con el poder del evangelio. Porque si la palabra te duele, es porque verdaderamente te está quitando la escoria del pecado, te está quitando la desobediencia, te está quitando la rebelión, y Dios te va a cambiar tu corazón. Con esa gente estoy hablando. Aquí había un grupo de gente que sí le puso atención y quiso cambiar. Vea lo que dice el 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio, así con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios. Ahí están dos grupos, diga conmigo dos grupos. No, dígalo bien, dos grupos. El grupo de los judíos que van a rechazarlo y el grupo de los temerosos de Dios que van a aceptar el mensaje. ¿Quiénes son los temerosos? Son gentiles, diga conmigo gentiles. Ahí es donde Pablo va a descubrir que él tiene más efectos predicándole a los gentiles. Porque estos temerosos de Dios, la palabra técnica son los temerosos. Estos temerosos son gentiles que le gusta la ética judía. Es decir, En la sinagoga había un grupo de gente que estaba interesada, pero no querían circuncidarse. Y este es el grupo en donde Pablo va a tener un mayor efecto. ¿Por qué? Porque lo que va a predicar Pablo es la justicia por la fe. Entonces, este grupo de temerosos de Dios están queriendo escuchar el evangelio. El grupo de los judíos, no, pero no le quiere decir judíos, sino que les dice varones israelitas. ¿Quiénes son estos varones israelitas? Los judíos de sangre, de raza. Entonces tenés dos filosofías ahí: los gentiles que no tienen nada de judaísmo, pero que quieren al Dios de Israel, y los judíos que se han criado en judaísmo, que tienen las escrituras, pero que son rebeldes. No es así hoy en día, pues, que un montón de gente evangélica es rebelde y no quieren oír la voz de Dios y no quieren arreglar su vida y no quieren enderezar sus pasos. Me alegró mucho porque yo hablé hace 2 semanas con un hermano que quería venir aquí a congregarse, pero le dije: la verdad es que a mí me gustaría que tú estuvieras con nosotros, pero él se está separando de otra cristiana. Pero el problema es que él no vive cerca. Pero yo le hice una pregunta: mira, papito, ¿y tus hijos? Le digo, ah, están con la mamá. Y entonces vos te vas a venir a la iglesia a Cojute a adorar, a servir. ¿Y tus hijos qué? No, es que ellos están con la mamá y la mamá los está llevando a no sé qué, a una fraternidad de esa. Yo me reí. ¿Sabes qué tenés que hacer, papito? Anda, métete a la iglesia, a una iglesia donde prediquen palabra, y deja que Dios te hable a tu corazón, pero no dejes a tus hijos tirados. Porque lo más importante para nosotros hoy en día, ¿sabe qué es? Es que toda nuestra familia escuche el evangelio. Y mire, me hizo caso, fíjese, para la gloria de Dios. El domingo ya estaba en la iglesia con sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que sí quiere cambiar, hay gente que no quiere cambiar. Y yo les digo a muchos: casate, ordena tu vida. No quieren. Pero hay un grupo que sí lo quiere hacer. Ahora, ¿en qué consiste el mensaje? Veamos el contenido del sermón. Veamos aquí. Vamos a ir en orden. La primera etapa del sermón es desde la esclavitud a la liberación de Egipto. Desde la esclavitud a la liberación de Egipto. La segunda etapa es el desierto, el tiempo del desierto. La tercera etapa es la conquista de la tierra prometida. La conquista de la tierra prometida. Entonces, esas etapas se cumplen aquí. Primero, de la esclavitud a la liberación de Egipto. Segundo, el tiempo del desierto. Tercero, la tierra prometida. Veamos ahí los versículos. Primero leámoslos y después los voy a predicar para cerrar el sermón. Veamos el 16. Entonces, el versículo 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Ahora, y con brazo levantado los sacó de ella. Quiero que usted note las etapas. Primero, Dios escogió a los padres. Diga conmigo: los padres. ¿Quiénes son los padres? Está hablando de Abraham, Isaac, Jacob. Muy bien, hay un resumen. Diga conmigo: un resumen. Pero ¿qué es lo que quiere enfatizar el texto bíblico del 17? Lo que quiere enfatizar no es tanto el hecho de los padres, sino que lo que quiere enfatizar es que de los descendientes de los padres quedaron presos en Egipto. Y desde Egipto Dios viene tratando con el pueblo. ¿Por qué? Esa palabra enaltecer, la palabra enaltecer en el texto griego, lo que quiere decir es que se multiplicaron. Diga conmigo: se multiplicaron. Entonces, note esto, ponga atención. Ellos se multiplicaron en Egipto a pesar que Faraón les ponía grandes tareas, a pesar que Faraón quería matar a los niños varones. El pueblo no pudo ser exterminado porque Dios lo estaba protegiendo. Por eso en el texto griego aparece ese énfasis en el enaltecer. No quiere decir que los enalteció, quiere decir que los engrandeció. Se multiplicaron a pesar de la oposición. Amén. ¿A ustedes no les parece que después de haber pasado una pandemia, el tiempo de las pandillas, y que Dios nos haya preservado y que aún así seamos una iglesia creciente, cree usted que esa no es la preservación de Dios? Entonces eso es lo que está demostrando el texto bíblico, que Dios los ha protegido antes de ser esclavos, en la esclavitud. Pero mire lo que dice la segunda parte del verso 17. Y enalteció al pueblo. Ahí se hizo un pueblo ya. Viene de los padres, se convierte en un pueblo multiplicado, grande. Pero mire qué bonito, después de la coma. Siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de qué. ¿Qué quiere decir que con brazo levantado los sacó de ella? La palabra en el hebreo, yo le estoy traduciendo el hebreo, Berezoa Ramá, quiere decir levantar el brazo, con brazo alto. Diga conmigo, brazo alto. ¿A través de qué lo sacó de Egipto? Lo sacó a través de prodigios, milagros y señales, porque Él es un Dios poderoso. ¿Qué quiere decir brazo alto? Los poderes y la gloria poderosa de Dios haciendo milagros para liberar al pueblo de Israel, caminando en medio del mar rojo. Amén, hermanos. Eso significa el brazo alto. Entonces, primero, esclavitud, liberación de Egipto. Amén. Segundo, veamos el verso 18. Y por un tiempo, como de 40 años, lo soportó en el desierto. Aquí hay un problema técnico. Diga conmigo, problema técnico. Y esto no es cuando usted tiene el cable y no le da la señal, sino que aquí hay una letra en griego. Entonces, los manuscritos en griego se dividen entre los que dicen soportar y los que dicen cuidar y nutrir. Porque la palabra en griego, entró por ese, tiene una palabra muy, muy similar a la palabra nutrir. Entonces, hay traducciones de la Biblia que dicen que los nutrió en el desierto. Y otras traducciones dicen que los soportó. Ahora, leyendo usted el texto bíblico, así como lo está leyendo, si usted quiere, léalo conmigo nuevamente, el 17 y 18, para que tenga una nueva comprensión. Leámoslo todos juntos. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado lo sacó de ella, y por tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio. ¿Les parece a ustedes que ahí cabe soportar? No, porque soportar es algo de, bueno, te estoy aguantando, así como los que están casados ahorita aquí, va, que están soportando nada más. Entonces el griego no es ese, porque si el griego se escribiera, tendría que decir hupomoné, es decir, una paciencia de aguantar a alguien, ¿verdad? O una macrotimos. Pero la palabra que establece es la palabra etroporesen, y esa palabra lo que quiere decir es cuidar, nutrir y proteger. 40 años en el desierto, no les faltó comida, los zapatos, las sandalias no se les destruyeron y los vestidos no se desgastaron. Yo he vivido eso. ¿Por qué? Porque por muchos periodos de tiempo, y tal vez usted también lo ha vivido, usted tal vez no puede comprar una ropa, pero de repente hay gente que le regala. Hay gente que le trae sus cachitos de Estados Unidos, o usted va al shopping center y se saca uno sus cachos, va bien chivos, unos Vans. Entonces, pero cualquiera que sea la respuesta divina, cualquiera que sea como Dios le haya respondido, Dios nos ha cuidado en el desierto. ¿Y qué es lo que Dios quiere mostrar con esto? Yo veo algo aquí, porque si usted avanza conmigo al verso número 18, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, los nutrió, los cuidó. Esa es la verdadera traducción, los nutrió y los cuidó. ¿Sabe cómo dice el texto hebreo? Como la nodriza toma a sus niños en sus brazos. Qué bonito, ¿verdad? ¿Y usted no ha pasado en el desierto? En el tiempo de la cavazón. ¿Ah? Y no es el tiempo que más gordo se puso. ¿Ah? Y no es el tiempo que más chapudo se puso. ¿Ah? ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos en el desierto aprendemos a depender de Dios total y absolutamente. Y aunque a veces no hemos tenido trabajo, y aunque a veces hemos tenido que tener necesidades, Dios nunca nos ha abandonado, porque en el desierto aprendimos a conocer al Señor. Hermanos míos, Dios es un Dios que nos trae desde el pecado, desde la esclavitud. ¿Por qué? Porque esa es la simbología espiritual que está haciendo Pablo. Está contando la historia de la salvación, pero usted tiene una historia de salvación, ¿sí o no? ¿Cuál es la historia de la salvación suya? ¿No estábamos en Egipto? ¿Que no era usted el que bailaba todos los diciembre, va? Él era el mejor bailarín de la fiesta. Yo molesto a la hermana Mo porque digo, hermana Mo, porque está reponiéndose de su pantorrilla. Y le digo, es que usted quizás era de las mejores bailarinas que tenía Cojute, le digo yo. ¿Por qué? Porque ahí está la disciplina. Yo me imagino que hacían la quebradita, que el perro, y todo ese volado que ya saben ustedes hacer, va. Pero desde que se hizo cristiano, usted solo baila pegado con su señora. Ah, ni su señora lo quiere, va. Bueno, está bien. Pero lo que le quiero decir es esto, ponga atención. Desde que estábamos metidos en Egipto, encerrados en Egipto, Dios usó su brazo alto para hacer milagros y sacarnos de la esclavitud. Nos trajo por el desierto y nos ha traído a la tierra prometida, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y sabe qué es lo que yo veo aquí? ¿Sabe dónde está la teología del texto bíblico? Los que leyeron ya la Biblia, ¿qué pasó en el desierto? ¿Ah? Pero la más reveladora, profe, ¿qué pasó en el desierto? Ajá, eso es bueno. ¿Y la negativo? Eran rebeldes, diga conmigo, eran rebeldes. ¿Ah? Eran rebeldes, pecadores, igual que nosotros. Pero Pablo no dice nada. Porque lo que está mostrando es que aunque el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, ay, queremos comer cebolla. A ver qué tenían las cebollas de Egipto. Usted. A ver, los puerros. Puerros, no puercos. Entonces, ¿pero qué tenían las cebollas y los puerros? Yo no sé qué tenían, pero estos querían regresar. Dios los había sacado de Egipto y querían regresar. Entran a la tierra prometida y ¿qué es lo que hacen? Idólatras. ¿Se acuerdan cuando entraron allá a Jericó? ¿Y qué pasó con Acán? Se agarró el manto babilónico y Dios tuvo que pelear con ellos porque eran idólatras. Pero la lectura no dice nada de eso. ¿Por qué? Porque aunque el hombre es malo y pecador, la gracia de Dios se manifiesta, que aunque no merecemos nada, Dios Todopoderoso nos ha cuidado, nos ha protegido y nos ha traído desde Egipto, nos ha llevado al desierto y nos ha traído a la tierra prometida, aunque no lo merezcamos, porque el que ha hecho todo es la gracia de nuestro Dios y Salvador. Usted no ha puesto nada para salvarse, es Dios el que lo ha traído desde Egipto a este lugar, a la tierra de bendición. Usted no pone nada en la salvación. Es Dios el que lo sacó, el que lo protegió, el que lo ha traído. Usted no ha puesto nada. Es la gracia de Dios. Por eso Pablo no dice nada negativo de ellos. Y cierra 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio, hasta les, la palabra en griego dice que les repartió los terrenos. 20. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Diga conmigo, 450 años. Aquí hay un problema teológico que no voy a entrar. Le voy a dar lo más sencillo, lo que Hendriksen aporta. Que Hendriksen es uno de los eruditos nuevotestamentarios más conservadores, reformados. Hendrick dice que esta datación se puede sacar así: 400 años en Egipto, 40 años en el desierto, ¿verdad? Entonces ahí habríamos 40 años de desiertos, 400 años en la esclavitud y 10 años para conquistar la tierra. Pero la verdad, hermanos, es que no dan los números. Entonces, porque hay un texto en el Antiguo Testamento que no les voy a pedir que lo busquen, que es primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 1, que dice que es más tiempo, son más de 450 años. Entonces los eruditos dicen, bueno, ¿le hacemos caso a los 450 de Pablo o a los 500 y pico que habla primer libro de Reyes 6:1? Cuando usted termine el servicio lo puede ir a buscar. Entonces yo les voy a decir algo. El objetivo de Pablo no es venir y hacer conteos de años, sino que es hacernos entender que aunque Dios soportó el pecado y la rebelión del pueblo por un montón de tiempo, diga conmigo, un montón de tiempo. ¿Cuánto tiempo nosotros éramos inconversos y éramos pecadores y no queríamos venir a la iglesia y no queríamos que nos hablaran de Jesús y no queríamos venir a oír palabra y éramos rebeldes y éramos malos y Dios nos aguantó? Lo que quiere decir el texto es que a pesar que Dios tuvo misericordia por muchos años con nosotros, Él nunca se cansó de amarnos a nosotros. ¿Cuántos años estuviste sin Cristo? ¿20? ¿18? ¿30? ¿40? No importa los años que Dios te haya esperado. Lo importante es que Dios ya tenía preparada una historia de salvación para ti y para tu futuro. Hermanos míos, a través de los versículos del 15 hasta el versículo número 20, encontramos que Dios ha tenido una gran misericordia con Israel y que a pesar que pudo haberlos destruido, Pablo no dice nada de los pecados del pueblo, porque lo que quiere denotar es la gran misericordia del Dios Todopoderoso que los cuidó, los liberó con brazo alto, les dio protección en el desierto, les hizo conquistar las batallas. Dios lo hizo todo. Aunque el pueblo no lo merecía, Dios puso todo para bendecir al pueblo. ¿No es esa nuestra historia? Que nosotros éramos así. Y a pesar de no merecerlo, Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para salvar y darnos perdón de nuestros pecados. No pienses que porque te portaste mal has perdido el favor y la gracia. Quiero que entiendas que nuestro Dios poderoso tiene amor por nosotros y tiene misericordia para perdonar nuestras faltas. Humillémonos y busquemos a Dios, porque solo Él puede salvar nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra.